Saludos para Yara Rodríguez, buen día.
Buenos días.
Daniel Buquet.
¿Qué tal? Buen día para todos.
El otro Daniel, súper bien.
Buen día para todos.
Y Francisco Pancho Fay, que hoy vuelve a acompañarnos como invitado. ¿Qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
Vamos al primero de nuestros temas, se impone. No hay que ser muy astuto para adivinar de cuál se trata. El comandante jefe del ejército, general Pedro Aguerre, se presentó ayer ante la prensa, apoyado por todos los oficiales generales, para brindar la postura oficial de esa fuerza ante el hallazgo de los restos del maestro y periodista Julio Castro y las pruebas científicas que revelaron que, además de padecer torturas, fue ejecutado de un balazo en la cabeza.
El Ejército Nacional no es una horda, malón o algo similar. El Ejército Nacional no aceptará, tolerará ni encubrirá a homicidas o delincuentes en sus filas. Quien les habla comete errores y faltas a diario, como todo ser humano. Pero hoy estamos hablando de delitos, y esa es una línea que este comandante y su ejército no pasarán. El Ejército Nacional actúa acorde a los convenios de Ginebra, la Haya, los protocolos adicionales y todos los convenios que el país haya firmado. No tengo conocimiento de ningún pacto de silencio para encubrir delitos dentro de la fuerza que comando, pero aún desconociendo si ha existido o existiera hasta la actualidad dicho pacto, desde este momento doy la orden de su revocación inmediata. Invito y solicito apoyo dentro y fuera de la fuerza para conjuntamente obtener información en orden a delimitar la responsabilidad material o no del ejército en este caso y en cualquier otro caso que entiendan en el futuro.
¿Cómo observaron este pronunciamiento? ¿Qué cambia? ¿Hay un punto de inflexión efectivamente, Daniel?
Bueno, yo no estoy muy seguro. Yo no concuerdo con un optimismo más o menos generalizado que escuché en prácticamente todos los ámbitos. En el día de ayer me parece que estas declaraciones son declaraciones lúcidas en un contexto de hundimiento de las Fuerzas Armadas, casi un manotazo de ahogado.
Porque el
prestigio de las Fuerzas Armadas enfrentada a los hechos sistemáticos que precisamente cuestionan el discurso que han tenido hasta ahora todos los militares, las Fuerzas Armadas activas y todos los retirados, lo cuestionan, lo muestran como inconsistente, como mentiroso, y entonces, bueno, creo que es una declaración lúcida, pero que es una reacción mínima ante esa situación, que yo espero además que haya venido desde dentro, es decir, que no sea una inspiración de este comandante en jefe, sino un estado más generalizado, valga la redundancia, de los generales, de los altos mandos del ejército, al menos, no sé si de las Fuerzas Armadas, pero que alguien haya dicho, bueno, no podemos seguir así, estamos haciendo el papel, ya no solo de criminales, complotados, sino de ridículos.
La información que circula esta mañana dice que Aguerre no habló por sí solo, que el hecho de que lo acompañaran ayer los oficiales generales en esta presentación pública fue la materialización de algo que había venido ocurriendo durante los días previos. Últimas noticias concretamente indica que el viernes Aguerre reunió a todos sus generales y les preguntó, ¿saben si existe un pacto de silencio? Uno a uno repitió la pregunta y la respuesta fue siempre negativa. El comandante les pidió que actuaran con confianza y le hicieran saber si conocían a alguien que tuviera un pacto de esas características, pero no obtuvo resultados. En ese encuentro los generales coincidieron en manifestar su indignación por el crimen de Julio Castro y respaldaron la idea del comandante Aguerre respecto a la condena.
Claro, pero a ver, parece acá que las Fuerzas Armadas hubieran sido impolutas o se hayan creído a sí mismas impolutas a lo largo de todas estas décadas y un buen día se descubrió que en un predio militar o en instalaciones militares habían secuestrado, torturado y asesinado a una persona. Eso no es así, porque esto fue una política sistemática que llevó adelante las Fuerzas Armadas Uruguayas, más el gobierno uruguayo y las Fuerzas Armadas Uruguayas.
Más temprano yo le preguntaba algo de eso al ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, le preguntaba por qué con este caso, por qué con el de Julio Castro se produce este vuelco, se produce esta reacción desde el ejército. Y el ministro decía en primer lugar que el pronunciamiento del general Aguerre no es un hecho aislado, que viene precedido de comentarios de tenor similar del anterior comandante en jefe, Jorge Rosales, cuando estaba por dejar el cargo, y del comandante en jefe de la Armada hace muy pocos días en el acto en la Plaza Virgilio. Pero además reseñaba que en el ejército en particular se ha ido configurando una renovación en el generalato. Él pedía que se le prestara atención a las edades, al aspecto y a las historias de quienes ayer acompañaban a Aguerre en esta conferencia de prensa. Bueno, y se detenía en el propio caso de Aguerre, con su historia, ¿no? Con su historia que no es indiferente a la hora de tomar una decisión como la que tomó y que de algún modo él ya había anunciado cuando asumió el cargo. Recuerden, Aguerre es hijo de un militar del mismo nombre, sereñista, preso y perseguido durante la dictadura, y es por otro lado yerno del coronel Trabal, asesinado en París. Esos factores, decía el ministro Fernández Huidobro, inciden, dan para explicar por qué ahora.
A mí me parece que también hay un dato que no es menor, que es que evidentemente los datos que se le dio a la Comisión para la Paz en este caso concreto fueron completamente falsos en las condiciones en las que mataron a Castro. Entonces allí hay también, como decía Bouquet, no solamente han mentido, sino que ha sido hasta, es ridículo seguir sosteniendo tesis que de por sí ya no eran sostenibles, pero si además te dicen que tenía un bahío y que no sé cuánto, pero en realidad lo que hicieron fue ejecutarlo a sangre fría, bueno, es el colmo de todos los colmos. O sea que en realidad la reacción llega tarde, por supuesto, porque cualquiera hubiera pensado que lo mejor hubiera sido que el ejército dijera lo que dijo, pero en 1985, 1986, 87, ¿no? Pero por lo menos hay que también ser consciente que hay una realidad que rompe los ojos y que obliga a una gente que, creo que tiene razón el ministro, esto es una nueva generación. Yo creo que el pacto de silencio, si existe, existe entre los viejos, los que torturaron, los que asesinaron, justamente, que eso no creo que abran la boca. Pero todos estos que no tienen nada que ver, hasta por edad, bueno, perfectamente pueden decir que no haya más pacto de silencio.
¿Y ahora?
Sí, para mí, primero quiero decir que me impresionó ver ayer en televisión a Guerra rodeado de los generales, ¿no?
Estaban con él todos los generales en actividad que residen en Uruguay, junto con coroneles que van a ascender ahora en el verano al cargo de general, y anotó además que también tenía el apoyo de los generales que están en funciones en el exterior.
Sí, lo dijo. A mí me impresionó. Yo entiendo que se puede decir que es tarde, pero más vale tarde que nunca, como dice el dicho. Yo creo que es una buena señal y realmente creo que es todo un símbolo que haya sido el caso de Julio Castro el que provocó esto, porque además echa por tierra con otra teoría, que es la teoría de que acá hubo una guerra y que cayeron quienes pelearon en esa guerra. Julio Castro nunca usó las armas y además Julio Castro fue asesinado en el año 77 cuando la guerrilla urbana en el Uruguay había sido derrotada en el 72. Yo creo que esa es otra de las cosas que a mí más me pesaron de este caso. Me pesaron, digo, positivamente para que la verdad histórica termine imponiéndose de una vez en el Uruguay y dejemos de creernos entre nosotros que en realidad lo que pasó, pasó porque acá hubo una guerrilla y que pelearon entre dos bandos y cayeron y entonces hay que perdonar por eso. Yo creo que nos impresionó a todos, primero ver los huesos, ¿no? Digo, eso es, parece como que las personas volvieran a morir cuando se encuentran esas tumbas de desaparecidos, y después saber que era Julio Castro y que además no había muerto porque era enfermo y viejo y no sé qué, por excesos, sino que había sido ejecutado fríamente después de haber sido torturado. Y que esto fue tal vez el detonante para que estos generales, que como se ha dicho acá, eran muy jovencitos cuando pasó todo esto, pudieran dar la cara y por lo menos empezar a reconocer la verdad histórica, yo creo que es bueno incluso para los jóvenes, ¿no? Todos dicen que en realidad los jóvenes, creo que lo decías vos en la otra vez en la tertulia, ¿no?
Daniel Superbiel,
que los jóvenes, muchos jóvenes no sienten como sentimos los que tenemos más de 40, no,
puede ser.
Esta situación como algo que requiere una reparación, ¿no?
Claro, yo creo que esa foto que está en la mayoría de los diarios hoy, que vimos en los informativos de ayer, puede tener tres miradas diferentes. Una mirada militar, de ver, bueno, 13 generales con su comandante en jefe al frente, dando la cara y, bueno, planteando una intencionalidad que a mí me hubiera gustado escuchar hace mucho tiempo. Después, de la sociedad civil, otra mirada, la involucrada generacionalmente en esa época, y después la sociedad civil, que no tuvo que ver con esa época, que realmente, indirectamente, era como ver una película de Steven Seagal y 15 militares de Corea del Norte ahí con ese uniforme, ¿no? Como que yo notaba una cierta distancia con esa foto y ese montaje, teniendo en cuenta la fortaleza de lo que estaba diciendo Aguerre. Leyendo una nota de una entrevista que hace Aguerre antes de la aparición de Julio Castro en Montevideo Com, que acabo de leer, dice: dejar solucionado el tema de los derechos humanos, ese es mi objetivo principal, ¿no? Y después desarrolla esa idea. Y con respecto a lo que decía Bouquet, con respecto del punto de inflexión, tal vez en el tema de desaparecidos no sea un punto de inflexión, pero creo que en la relación del ejército con la sociedad uruguaya, creo que Aguerre pone al ejército en un punto de inflexión, donde no hay marcha atrás. Yo creo que Aguerre ahora tiene que demostrar resultados, tiene que demostrar que esa solidaridad con sus generales y ese apoyo que está teniendo el Ministerio de Defensa y, aparentemente del presidente, va a dar algún resultado, y que tiene que aparecer la madre de Macarena Gelman. Yo creo que lleva al cuerpo ejército, al cuerpo Fuerzas Armadas, a un punto donde le da derecho a la sociedad civil, que quiere que se solucione este tema, sobre todo a las nuevas generaciones, que realmente lo solucione. Yo no sé si hay marcha atrás para el ejército y para las Fuerzas Armadas después de esta declaración de Aguerre. Me parece,
sí,
a mí.
Pero yo no sé si va a salir algo de esto, más allá de que yo creo que es positivo, creo que estamos muy lejos de un punto de inflexión. Una de las cosas que creo que demuestra lo que ha ocurrido estos días, incluyendo las declaraciones del general Aguerre, y en contra de lo que han dicho muchos, es que no hay verdad sin justicia. Porque acá se ha sostenido lo contrario, y no desde no solo desde las Fuerzas Armadas. Cuando se está demostrando que precisamente la única forma de llegar a la verdad es persiguiendo la justicia, ¿no? Porque ese es el instrumento básico. Lo dijo Bonilla, que sigue teniendo un altísimo cargo militar en el Estado, cuando se estaba aprobando la ley interpretativa de la caducidad, por ejemplo. Lo que dijo Bonilla fue, lamentablemente, si había alguien que tuviera alguna información, seguramente ahora no la va a proporcionar. Estamos hablando de semanas atrás.
Sí, pero ahora, después de conocida la información sobre el caso de Julio Castro, el mismo Bonilla dijo, hay que investigar y penalizar a los culpables.
Claro,
¿no?
Pero están justamente, fíjate que están quedando en una situación tan ridícula que cualquier persona sensata y con sentido común dice, no, esto es insostenible. Ahora, si la reacción es frente a una situación insostenible y es una especie de política de control de daños, como las Fuerzas Armadas están acostumbradas a hacer, yo no me siento muy entusiasmado, porque resulta que el comandante en jefe no tiene ni la menor idea de que haya habido algún pacto de silencio, los demás generales tampoco tienen la menor idea. Hasta ahora nadie sabe nada, y esa es la situación que tenemos desde la salida de la dictadura hasta hoy. Entonces, ¿ha cambiado algo realmente? Sí, ha habido un posicionamiento político más sensato. Ahora, las Fuerzas Armadas Uruguayas no van a reconocer que como institución agredieron a las instituciones y a la ciudadanía, porque yo creo que esto a la gente le viene quedando cada vez más claro. A ellos no les termina de quedar claro. Este será un paso previo a esa otra situación, ojalá. Yo por ahora sigo siendo muy escéptico, y más por la forma en que se produjo esto, porque resulta que el jefe de supremo de las Fuerzas Armadas en Uruguay, que yo sepa, es el presidente de la República. Ahora, esto lo decidió el comandante en jefe hablando con los demás generales, dándonos a entender, yo lo entendí así, que sobre este punto ellos hacen lo que ellos creen. Por suerte ahora creen algo mejor que antes, que debería, si hubiese que transmitir información.
Está bien, pero
lo hacen por su cuenta.
Está bien, pero también se te puede contestar esto otro, Daniel. desde la sociedad, hay sectores de la sociedad hace años reclamándole al ejército, bueno, y a la Fuerza Aérea y a la Marina, que hagan este tipo de reconocimientos. No se lo están reclamando al presidente de la República de turno, se está exigiendo que sean esas fuerzas las que hablen. Bueno, ahora habló una de ellas.
Sí, claro, pero no fue un reconocimiento. Fue el reconocimiento del obvio, es que hubo crímenes, pero porque les tiran los cadáveres por encima.
Está bien, Daniel.
Entonces, pero resulta que esos crímenes no los cometió nadie, lo cometió un insubordinado, lo cometió alguien que
no recibió
órdenes, se escapó de su control.
Sí, sí.
No es así.
Bueno, pero ¿cuál era la mejor posibilidad? ¿Que el ejército no se pronunciara, claro, que se mantuviera callado después de la noticia del jueves pasado?
Está bien,
yo entiendo
que
tal vez no sea, claro, tal vez no sea lo mejor, pero es mejor. Para mí, el poder poner en palabras algo que muchísimos de nosotros decíamos desde la época en que estaba sucediendo y que se negaba, porque no tenemos que olvidarnos de eso, ¿verdad? O sea, cuando muchos decíamos se está torturando y se mata en los cuarteles, había una gran parte de la sociedad uruguaya que no quería creer o no creía eso. Eran mentiras de la gente de izquierda que eso estuviera pasando. Y esto está bueno que la sociedad uruguaya pueda verse a través de quienes fueron actores importantes de todo esto, pueda verse a sí misma como una sociedad que sufrió estas cosas. Así no lo digan, no digan, la orden fue sistemáticamente torturar, a veces se pasaba, había excesos y morían, y otras veces había orden de ejecutar, o a algunos se le ocurría ejecutar.
Entre los oyentes hay de todo en la reacción, ¿no? Están los escépticos, como Alicia de Parque Miramar, que dice, no les creo nada, voy a esperar los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Después está, por ejemplo, el mensaje de Eduardo, que dice, lo que Aguirre señaló sobre el pacto, eso no es trascendente. Lo que ustedes no entendieron es la orden militar, sí, de que no se aplique más ese pacto. Eso es lo más importante. Bueno, creo que todos hemos destacado el hecho de que se está formulando esa orden, de que se está impartiendo esa orden. Pero bueno, Eduardo pone el acento allí. Y después están los otros que dicen, justamente, todo esto se arregla con una orden. Marrón del estadio, por ejemplo, se pone muy, pero muy incrédulo ante esta posibilidad, ¿no? Incluso va más allá, basta de inútiles milicos de izquierda o derecha.
Bueno, y ahí viene otro punto, ¿no? ¿Necesitamos estas Fuerzas Armadas, este ejército? Yo creo que el margen del ejército y de las Fuerzas Armadas, mientras no le den respuestas a la sociedad por lo que hicieron las propias Fuerzas Armadas, yo creo que se van acotando su margen político. Uruguay no necesita estas Fuerzas Armadas. Tal vez, no sé, están llevando a la situación a que haya que replantear realmente, disolver estas Fuerzas Armadas, armar una Guardia Nacional que se ocupe del Frente Marítimo, con elites contra el narcotráfico, para salvaguardar los recursos naturales. Creo que el ejército está poniendo con esta declaración de guerra, se está poniendo en un lugar donde la sociedad civil y las nuevas generaciones le va a empezar a exigir, señores, si ustedes están manchados de sangre y no quieren que cubrir esa horda de delincuentes y asesinos, ¿no? Bueno, entonces resuelvan este entuerto y si no, vamos a tener que cambiar esta situación. Yo creo que para mí es muy importante lo que pasó.
Me parece un poco excesivo poner en tela de juicio a las Fuerzas Armadas como institución en función de esto. Dos cosas más. Primero, no fue solamente la izquierda la que denunciaba que había torturas y asesinatos en los cuarteles, porque siempre queda la idea, si vamos a decir la verdad, vamos a decirla entera, y también hubo partidos políticos que no eran de izquierda que también denunciaban eso. Segundo, hay un matiz que decía Buqué, que yo creo que siempre es mejor que haya verdad y justicia, pero cuidado, en otras partes del mundo hubo procesos de salida dictatoriales, como por ejemplo el apartheid de Sudáfrica, en donde fue justamente a partir de que se dijera toda la verdad que no se les iba a enjuiciar, y allí se conocieron muchas cosas. Es decir, desde el punto de vista teórico y con experiencias en otras partes, no necesariamente hay que atar la verdad con la justicia. Ahora, yendo a lo concreto, me parece que es algo positivo, pero wait and see, no sé hasta qué punto puede tener consecuencias, porque el mando que dé la orden para que no haya más pactos, hay gente que no se va a sentir para nada ordenada porque el jefe del ejército diga que no va a haber más pacto de silencio. Hay gente que está presa o que está impune todavía y que no va a hablar porque no tiene ganas de hablar y se acabó y ellos están...
Tal vez puedan hablar no generales o coroneles, sino...
Tiene que hablar los viejos de 70 y pico de años, que son los que hicieron las cosas en la década del 70, claro, pero digo, porque hoy en día los tipos de 20, 30 años...
¿no? Que fueron testigos de eso también, ¿no? Y que tal vez se sientan respaldados ahora con la orden dada por el actual comandante.
Hasta ahora todos los militares, salvo las excepciones que ya conocíamos, porque eran disidentes incluso desde antes del golpe de Estado, o los primeros años del golpe de Estado, hasta ahora... Todos los militares han tenido una actitud de absoluta complicidad con todos los criminales, por más probados que han estado sus crímenes. Ha habido manifestaciones de solidaridad. Y ayer ahora no me acuerdo, círculo militar o centro militar, sí. el general Cedrés, por ejemplo, que no es de los chiquilines, que viene de fue la dictadura, no sé qué, manifestó su total acuerdo. Con las declaraciones del comandante, otro que tampoco sabe nada. Entonces, fantástico, se dio la orden, pero como nadie sabe nada, no saben ni de los crímenes ni de los pactos de silencio, ¿de dónde va a venir la información? Puede ser, como dice Yara, que esta orden y este contexto generen algún individuo suelto un estímulo que hasta ahora no había recibido. Es posible, ojalá que sea así.
Claro,
ojalá.
Pero fíjense qué puede llegar a suceder. Sí, así como apareció Julio Castro con una bala en la cabeza, aparecen, bueno, los restos de la madre de Macarena Gelman, eventualmente torturado con un balazo en la cabeza. O sea, el estado de opinión pública va a ser muy difícil de sostener. Entonces yo creo que es inteligente por parte del ejército apurar el proceso y decir, ya pasaron, ¿cuánto? 25 años, 30 años.
Mucho más.
O sea, me parece que hasta esa una jugada astuta políticamente, maquiavélica, pero es inteligente por parte del ejército.
No está dirigido solo a las Fuerzas Armadas o al ejército, ¿no? Fíjense que Aguerre termina diciendo, por mi responsabilidad del comando en el día de hoy y de modo extraordinario, solicito una vez más colaboración de todos. Para restablecer una reconciliación de acuerdo al interés común.
Sí, sí. Sí, eso abarca a la gente que no está bajo su mando, pero que pueda conocer cosas. No creo que... Ojalá tenga éxito, pero no sé.
Sí, pero me parece que el llamado va más allá, incluso. Va más allá de policías o civiles que puedan tener información. Me parece que está haciendo un llamado a la reconciliación a toda la sociedad uruguaya, ¿no?
Bueno, tal vez sea ese el intento final, pero... Porque, claro, yo creo que lo de Julio Castro... enojó a la sociedad civil. Realmente me parece que en parte por lo que yo decía, porque es como que mucha gente se ha creído esto de que en realidad fue producto de una guerra. Entonces, claro, al encontrarse con que en el año 77 a un maestro periodista le dieron un balazo en la cabeza después de torturarlo, creo que, claro, enoja. Yo
entiendo que el peso de la trayectoria de Julio Castro, las condiciones en las que fue encontrado, tienen un valor simbólico. Pero Uba Gessner Chávez Sosa, sí, claro, no era un guerrillero.
Pri, Fernando
el
Miranda
escribano
tampoco,
Miranda no era un guerrillero. Nivia Zabalzagaray no era una guerrillera. Claro. Es decir, no es que ahora surgió evidencia y dice, mirá, por... No. Esto ya se sabía, pero además la justicia ha avanzado significativamente en determinar las condiciones en las que fueron asesinados diversas personas. Es decir, no son...
Desde la audiencia, ante tu planteo, Daniel, porque de algún modo retoma lo que ya dijiste más temprano, te hacen notar que deberías percibir lo que son los procesos.
Sí, eso es cierto también, ¿no?
Que las cosas no ocurren de un día
para
otro. Sí,
eso es verdad. O sea que todos estos muertos que vos has hablado en realidad se acumulan a encontrar los restos de Julio Castro,
sí,
¿no?
No son
hechos aislados, sino que se van sumando.
Como sé de procesos, yo digo, la pregunta es si acá hubo un punto de inflexión en un proceso. Yo digo que hasta ahora no me parece un punto de inflexión en un proceso que sí conozco.